9:43. Seguramente este segundo tema tiene su vínculo con el primero, porque allí hay una cuestión de formación, de pasión, de sentir que uno se enamora con algunas disciplinas y seguramente con aquello que se generó en los ámbitos más íntimos, más privados, en la familia, por ejemplo. ¿Quién iba a pensar lo que sucedió con Fede? Nos gratificó tanto a todos los uruguayos lo de Fede Álvarez, ¿eh? La verdad.
A los padres no.
Qué cosa maravillosa. Qué cosa tan maravillosa. Lo cierto es que, bueno, se creía antes que para hacer una película exitosa era aquello del presupuesto multimillonario, y Fede Álvarez nos demostró que eso no es así. La película No respires está en la quinta posición de la taquilla de Estados Unidos. Cuando uno lee acá dice, no, pero algo mal debe haber acá. Y lleva recaudados hasta el momento, bueno, algo así como 75.
La primera, ¿no? La India.
Uh-huh. También.
La India, en Australia, en Rusia.
Qué brutal. Ahora, Luciano Álvarez es padre de Fede, y queremos aprovechar que lo tenemos acá para saber, bueno, cuáles fueron aquellas cuestiones que en las que Fede abrevó a nivel familiar para que llegue esto, lo de la formación, lo de la educación, pero ¿cómo llega el mundo del cine además? ¿Allí que hubo dirigismo?
Primero voy a dar una explicación, dos explicaciones.
Bien.
Una es, si hubiera un método para fabricar cracks, el técnico que dirigió Pelé en las juveniles del Santos hubiera sacado 10 Pelé. Pelé hay uno, ¿está? Entonces yo no puedo, ni yo ni ninguno de los que hemos rodeado a Federico desde el día que nació, podemos atribuirnos el tener la fórmula de hacer un pibe que hace muy buen cine, y eso lo digo como profesional, y que además es muy buen tipo, y que además es muy inteligente para armar su carrera, para planificar su carrera. Y debo decirlo, a mí me emocionó casi hasta las lágrimas. Yo estuve 10 días en el rodaje de la película, tuve además el amor de hacerme una silla de director igual que la de él, y sentarme de esos 10 días los dos juntos, los dos Álvarez, con el nombre atrás, sentados viendo la película, ¿no? Pero a mí me impresionaba, él tenía que manejar $100,000, $120,000 por día en determinadas horas, porque si se pasaba de hora corrían las horas extras, que son muchas porque eran 100 personas, tenía que manejar 100 personas en un régimen característico, sí, vertical, y todo el mundo venía y me decía que nunca habían trabajado con un tipo como Federico, que era piola. Yo creo que por uruguayo, entre otras cosas, ¿no? ¿Viste? Esa cosa que acá no te puedes hacer demasiado vivo, ¿no? Entonces Federico, además de su naturaleza, tenía una relación exquisita con el vestuario, con la maquilladora que era italiana, con toda la gente, sentía que había una actitud hacia esas personas que a mí me emocionó mucho. En un mail que no pude enviarle, porque me falló la computadora, a Claudia, yo le decía, mira, si para mi esposa y para mí, si Fede hubiera sido un genio y le hubiera salido todo esto bárbaro, pero alguien me percibieras que era un mal tipo,
claro,
yo me muero de vergüenza. Exacto. Y no me importa. Y yo creo que Fede tiene sus amigos, parte de su equipo son amigos desde los 12 años. Son sus amigos que me robaban mi cámara, y ahí empezó la historia, me robaban mi cámara en una época, en los 80, casi nadie tenía una cámara de video. Bueno, yo por razones profesionales, obviamente, tenía una cámara de video, y con la complicidad de la madre, cuando yo me iba a trabajar a la facultad, entraba Federico y todos los delincuentes, amigotes de él, que siguen siendo sus amigotes hasta hoy en día, y agarraban la cámara y filmaban. Y filmaban Super Pelmazo 1, Super Pelmazo 2,
Super Pelmazo. ¿Y esos materiales están?
Están, algunos están. Sí. Ahora bien, yo tenía otra obsesión. La madre, una profesora muy conocida de historia del arte, que tiene una relación de parentesco, tenía una obsesión porque sus hijos fueran artistas. Entonces los mandaba a clases de historia del arte, a clases de ballet, a clases de... Todos terminaron odiando eso. Entonces yo vivía, cuando nacieron mis hijos, vivía obsesionado con ese problema. Y lo que yo fui haciendo desde muy chico, yo era muy chico cuando vivimos en Bélgica, yo grababa todas las películas que me gustaban, tenía una disponibilidad muy muy grande ahí, y se las iba dejando. Y con esto te cuento una anécdota que es, en cierto modo, terrible y verdadera. Con Ignacio, que también hace cine y tiene mucho talento y está haciendo cine publicitario, Ignacio tiene una hipoacusia del 40%, ¿no? Medio sordo. ¿Y qué pasaba? Ignacio apenas se levantaba, sabía caminar y eso, yo le ponía, descubrí que le encantaban las películas de Chaplin. Y en un momento se empezó a comunicar por gestualidad con nosotros. Y nosotros no nos dábamos cuenta que lo que tenía era hipoacusia. Pero había asimilado, ¿tá? Y ahora tiene una cabeza de montajista, de editor. ¡Brutal! Es como la música, ¿entendés?
Está bueno. Qué tremendo. Claudia.
Primero, ¿sabés que nos están escuchando desde Paysandú? Y es lindo también eso, ¿no? Recibir desde mensajes ya, claro. Desde ese interior que tenemos que integrar muchísimo más a veces a nuestra actividad. Así que agradecer eso por un lado. Después decirle a Luciano, y ahora lo estaba escuchando y le estaba sonriendo porque yo no lo conozco a Fede, pero a mí me dio una emoción tan grande todo lo que está pasando. Y pensaba también en ti y en tu esposa y lo que significa ver a un hijo salir adelante en lo que ama y hacer con pasión lo que hace. Yo escribí una columna, Luciano, que salió la semana pasada en la revista Galería, y le puse de título El País de Fede. Porque realmente viajo todo lo que puedo, me gustaría más, pero bueno, cuando viajo estoy un poquito cansada. Después de que sale el extranjero, sale de la confusión de que Uruguay no es Paraguay, y que te dicen, entre Argentina y Brasil, bueno, todo eso que es un poco doloroso, porque uno dice, tenemos un país con una identidad, y duele un poco. Después viene la identificación con el fútbol, que no está mal, pero que es poco, muy poco, y últimamente la identificación quizá con algún político que anda dando vueltas por el mundo. Entonces, lo que yo ponía en esa columna, que ojalá me empiecen a decir ahora, es El País de Fede. Porque yo quisiera también que se empezara a reconocer el Uruguay por los talentos, por los valores del punto de vista del aporte cultural. Entiendo lo del deporte como aporte cultural, pero estoy hablando de otros tipos de manifestaciones culturales. Porque es también no retornar a aquel Uruguay que tuvimos en la primera mitad del siglo XX, sino reflejarnos en aquel Uruguay para proyectarnos y recuperar ese orgullo de ser uruguayo por otros valores. Y porque, como siempre decimos, y Álvaro hace mucho hincapié, en la educación, en la cultura, está el futuro de una sociedad. Eso por un lado. Después decir que he escuchado a Fede en entrevistas en estos días, me emocionó la simpatía, la llaneza, la humildad, la gracia con que me echaba en algunas entrevistas palabras como el tipo, el milico, la guita, con mucha naturalidad, porque es un uruguayo, y no esconde que es un uruguayo. Y porque en una de esas entrevistas dijo algo precioso. Dijo, mi sueño era hacer cine, y sobre todo hacer cine acá en Uruguay. Hollywood apareció y lo toma y lo aprovecha y muy bien, pero él está con ganas de hacer una película acá. Entonces eso habla de lo que tú estabas diciendo. Es muy importante tener un gran profesional, pero sobre todo un gran tipo. Entonces te felicito también por eso.
Gracias. Qué bueno. Él hizo un corto muy lindo, además.
El cojonudo.
El cojonudo, sí. No, pero es otro muy lindo, que es un ajuste de cuentas con el padre. ¿Sí? Que se llama El Último Alevare.
No lo vi.
Que es muy lindo. Es sobre un músico de tango, que me apasiona el tango y eso. Es un músico de tango que queda con una enfermedad que no puede hablar. Entonces hay un pibe se acerca y empieza a tratar de hablar con él y le trae discos de tango, ¿no? Y le dice, ¿qué noche? Lo compuso Agustín Bardi. Esa es la historia. Es más, termina después de otra manera, ¿no? Entonces Federico siempre tuvo eso, ¿no? Creo que tiene un sentido. Él cuando habla de esta película dice, yo hago películas que me gustaría ver a mí, y sobre asuntos que en última instancia me dan un poco de miedo a mí en esto, ¿no? Y ahí cuando habla de los pibes chorros y de eso, ¿no? Y esa combinación me parece... A ver, yo siempre le dije lo siguiente. Él desde chico, todos los tres, porque, bueno... tengo que agregar una cosa, porque si Virginia está escuchando me va a matar. Federico en realidad empezó a mamar el arte desde la panza de Virginia, porque mi señora toca el piano y daba clases de piano, y entonces lo primero que Federico recibió como clases sistemáticas fueran de piano, hasta que la profesora de piano lo echó, entrañable profesora de piano, lo echó porque un día la profesora, la vieja usanza, le agarró las manos y le dijo, Beethoven se toca así. Y entonces Federico le dije, ¿y vos escuchaste tocar a Beethoven? Resultado, discusión, te vas de acá. Pero siguió estudiando, a tal punto que en esta película, tiene un oído absolutamente portentoso, en esta película se manda el gusto de tocar un solo de viola que se la compró hace menos de un año.
En esta
en
película,
esta
no
película hay un solo de viola
tocado por él,
que lo toca él. Ah, o sea, también tiene esa cosa de desparpajo que lo dijo en alguna entrevista. No es quién me va a dejar hacer, sino quién me va a impedir hacer.
Claro. Me va a impedir hacer muy lindo, ¿no? No, a mí me vino a la memoria cuando vi No respires, que me parece una película preciosa. Yo quiero aclarar que salí del cine destruido, como si me hubieran pegado una paliza durante 2 horas. Salí cansado, con dolores en todo el cuerpo, por el nivel de tensión que tiene la película. Brillante película, además, con el aporte genial de que es de una gran economía narrativa. O sea, y yo doy clases de dramaturgia ahora en la Católica, porque nada menos que Luciano Álvarez me invitó en su momento, y le explicaba a los alumnos, qué interesante cómo los guionistas y el director logran que los personajes supuestamente villanos, que son los ladrones, se conviertan en los héroes y que el villano sea la víctima de los ladrones. O sea, eso es todo un logro desde el punto de vista dramatúrgico, que está genialmente planteado en la película. Pero bueno, quería recordar que el antecedente del Cojonudo, de Fede Álvarez, porque es un cortometraje que se debe poder ver por ahí, con el gran Walter Reino, un actor que nos dejó, y con Noelia Campo, en donde Fede... Y ya.
Pará, y con Cristian Saguía.
Cristian Saguía, claro. Saguía, que está acá.
Que de los 12 años eran amigos y es el protagonista de toda la película.
Exacto.
No pudo llevarlo a Nueva Zelanda, a Evil Dead, porque en ese momento no daba.
Amigo de toda la vida de Fede. Y en el Cojonudo, justamente lo que vemos es el germen de No respires, porque hay una historia también de una casa misteriosa, de una gente que llega a esa casa, de los peligros que acechan a esas personas. Entonces, lo que venía a mi mente es cómo los uruguayos, que es un poco lo que está en la columna de Claudia de Galería, ¿no? Cómo los uruguayos tenemos una valoración del trabajo intelectual y artístico uruguayo cuando está acá. Y cómo que a veces es disminuitoria, porque yo he tenido clases, ya que hablábamos de universidad, donde estudiantes de comunicación dicen, ah, yo no veo el cine uruguayo porque los actores son malos, porque los guiones son malos. O sea, el desprecio que se da entre nosotros mismos por nuestra propia creación intelectual, y cómo cambia eso cuando son prestigiados en el exterior, en los mercados más sofisticados del mundo, ¿no? O sea, que reflexionar como uruguayos, si no nos tenemos que querer más en nuestra producción intelectual.
Cerramos con Nicolás Guibú.
Retomo lo de claro. Álvaro, creo que nos tenemos que querer más. Y bueno, las felicitaciones también. Me alegra mucho que alguien que nació acá con su trayectoria pueda hacer producciones tan interesantes y que también sirva justamente, no sé si de ejemplo o de referencia para otras personas que estén interesadas en crear y hacer cosas a la medida que sus talentos le lo permitan. Y bueno, es lo que decía Claudia, que no nos conozcan solamente por el fútbol o por, qué sé yo, por la columna de Mujica, la Deutsche Welle, sino que por ahí también hay gente que está haciendo muy buen cine y está haciendo cosas muy buenas. Y también lo que decía Álvaro, ¿no? Es decir, hay un problema de colonialismo interno, de ninguneo. Y yo voy a decir una palabra, de mediocridad extrema, que vive en nuestro país. Yo le llamo la mesocracia suavemente ondulada, que hace que una cantidad de mediocres, lo digo con todos los, ya a esta altura no voy a andar eufemizando cosas, ocupen lugares de decisión, y por lo tanto en esos lugares de decisión hacen mucho daño, porque los mediocres son mezquinos, no son personas generosas. En general los mediocres mutilan a los demás y por lo tanto no los pueden evaluar de ninguna manera. Y lamentablemente en esta mesocracia suavemente ondulada, en nuestro país hay mucho de esas mediocres, esas personas mal calificadas, y en general malas personas porque son mezquinas por su propia mediocridad, ocupan puestos relevantes de decisión en el campo cultural, ojalá, y en el campo académico. Ojalá que eso se revierta rápido por el futuro de la nueva generación.
Gracias, gracias.
Por el bien de las nuevas generaciones.
Dos cosas. Federico, ya te digo, le encantaba y veías... mis tres hijos, es increíble porque las películas que yo les ponía, que serían las películas de género, Scaramouche, por ejemplo,
claro,
¿sabes? Que yo les ponía, después se transformaron los tres en coleccionistas de los objetos de esas películas. Ajá. Que yo solo se las ponía y me iba, nunca le dije, hay que ver esto, no, las veían y por supuesto, no. Pero yo siempre le dije a Federico, y igual que se dijo a mis tres hijos, y se lo digo a Ignacio ahora, loco, esto es bárbaro, esto puede ser lo más lindo del mundo, pero es un laburo. Y es un laburo en que se sufre mucho. Vos sufrís, los que están, ya saben, sufrís mucho creando. Se sufre mucho, pero es un laburo. Y lo que tenés que hacer es, primero, respetar a los que trabajan contigo, porque eso es fundamental, porque son los que te permiten hacer el laburo. Y después eso es un laburo. Y después una anécdota final, muy muy breve, en mi relación entre padre y docente. Porque yo fui profesor de ambos. De Ignacio.
Nepotismo.
Yo tuve a Ignacio, claro, yo tenía a Ignacio y a Federico en distintas épocas en mi curso. ¿Está?
¿Y
a la novia de Federico y a los amigos de Federico, porque algunos habían entrado con Federico a la facultad? Eso funcionó bien, salvo algunas noches que no me dejaban dormir porque estaban preparando un examen para mí,
claro, para vos,
y no me dejaban dormir, pero salvo eso. Pero claro, Federico vino una vez, el primer había hecho un videoclip para un grupo de rock y me lo trae. Entonces yo lo miro y le digo, está muy bien, che. Como todos los tres de la casa tenemos ojos biónicos, los tres que hacemos este oficio, le dije, pero pasámelo de vuelta, en esta secuencia le sobra un cuadro. Entonces, 25 cuadros por segundo en televisión, un cuadro es eso, ¿no? Le sobra un cuadro. Es decir, que para lo que tenemos el ojo muy interno es un pestañeo, ¿no? Y Federico se calentó, se fue casi llorando, era un pibe. Se fue casi llorando. Y vino Virginia y me dice, escuchame una cosa, ¿vos no entendés que vos sos el padre acá en la casa? ¿No sos el profesor? Vos, el padre, el tiene que
roles.
Decir, qué lindo que está acá.
Claro,
y yo
le
decía,
claro,
me decía, pero Virginia, si yo le dije que estaba bien. Yo lo primero que le dije que estaba bien. Después le dije, le falta un cuadro. ¿Qué le voy a hacer? Le falta un cuadro.
Qué bueno. Bueno, seguramente ese pibe, dice un oyente, en alusión a Fede, se crió lejos de los militantes del No Se Puede. Dice Gustavo,
sí,
de la Paloma.
Claro.
Y después dice otro mensaje con este cierro. No me digas que lo perdí porque estaba muy bien. Ah, dice, definitivamente un deleite. Hola, buenos días. Permítanme expresar una vez más mi agradecimiento por este espacio de la tertulia. Solo escucho la de los viernes. Bueno, ahí yo tengo un reproche.
Qué grande, bueno.
Dice que es la que más me gusta. Y les juro que es tan, pero tan interesante que siento deseos de que dure 3 o 4 horas. Felicitaciones a todos y muchas gracias.
Así qué que placer, con esto gracias.
Cerramos esta tertulia. Gracias, Luciano. También Álvaro, Nicolás y Claudia.
Gracias,
los espero el viernes. Que pasen bien.
Gracias.